Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Por resumir, con nata, con cebolla y poco hecha. Y no voy a entrar en más debates, que tengo muchas cosas que contar.
La acabas de liar, compañero, porque ahora, claro, nos vas a contar los deportes, claro, pero luego cuando termines igual te emplazo a que participes toda la tarde.
Me va a costar mucho centrarme, Pilar, ahora en el programa, con esos temas de debate que has abierto. Pero bueno, tenemos que hablar de la selección española.
Bueno, esto también es un debate, si jugó bien o si jugó regular.
Bueno, pues regular, teniendo en cuenta lo que hizo en la Eurocopa, y bien, quizá teniendo en cuenta que está casi de pretemporada. No pudo España contra Serbia, se lesionó y Arzabal, que fue lo peor de todo. Vamos a darnos una vuelta también por el mundo para hablar de una nueva proeza de Cristiano, de los goles de Argentina, de lo que está pasando en el Real Madrid con las lesiones, de la última hora del caso Rafa Mir en el Valencia, de la vuelta y un montón de cosas más. No pudo anoche en el pequeño Maracaná, España con Serbia.
Va Grimaldo, chuta, Rajkovic, la tenemos en el rechace, vamos Lamin, Lamin, chuta, y la hemos despegado nosotros, Lamin, chuta, fuera.
Miguel Ángel Díaz, España se atascó ayer en Belgrado.
De la Fuente solo introdujo 3 cambios con respecto a la final de la Eurocopa y después de 13 victorias oficiales consecutivas, España empató. El seleccionador apostó por Ayoce en punta. En la primera parte faltó ritmo y en ocasiones Serbia contragolpeó con peligro. Jovic perdonó una oportunidad insólita delante de Raya. En la segunda parte España apretó y acabó embotellando a los serbios. Fabián desperdició una clara ocasión y De la Fuente y sus jugadores vieron penalti en un agarrón a José Lu. Pese al resultado, el seleccionador no terminó con malas sensaciones el partido.
Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa, pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso.
La peor noticia de la noche, sin duda, fue Miguelito, la lesión de Oyarzábal.
Fue la noticia negativa del partido. Mikel Oyarzábal se lesionó en los últimos minutos y además tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Después salió del vestuario con el tobillo izquierdo entablillado, apoyándose en unas muletas y acompañado por Mikel Zubimendi, Lenormand y Alex Remiro. Ha sido sometido a pruebas en el día de hoy, va a abandonar la concentración, sufre una torsión en el tobillo izquierdo.
En el otro partido del grupo, Dinamarca 2, Suiza 0. Y atención, porque anoche vivimos una nueva proeza de Cristiano Ronaldo.
Nun Mendes, cruzamiento duro.
¡Nun Mendes, gol!
Llega el bicho Carlos Sáez a los 900 tantos en su carrera.
Una cifra, Santi, de leyenda para el bicho, que alcanzó los 900 marcando el segundo de Portugal ante Croacia. Y es que los datos son absolutamente abrumadores. Con casi 40 años lleva marcando goles toda la vida. De hecho, a partir de los 30, ojo, ha marcado más de 400 goles. Con el Madrid llegó a los 450 y con Portugal 131. Y un ejemplo más, ahora en su etapa saudí lleva casi 70 tantos. De hecho, incluso anoche el Real Madrid le felicitó públicamente por haber alcanzado este increíble número. Eso sí, Cristiano amenaza con seguir marcando goles. De hecho, en una entrevista reciente ha dicho que ni se le pasa por la cabeza dejar la selección portuguesa.
Y la otra noticia de la noche estuvo en San Marino. Con una selección, Guille Bermejo, que hizo historia en el fútbol mundial.
Porque ha ganado un partido 20 años y 138 días después en lo que hasta ahora es la peor racha del fútbol profesional. Hasta este triunfo por 1-0 ante Liechtenstein, San Marino registraba un historial de 6 empates y 135 derrotas en los que había marcado 21 goles y había recibido 561. Además, esta es la primera victoria en la historia de esta selección en partido oficial.
Y la que brilló anoche fue Argentina con este golazo de Julián Álvarez.
Le queda Julián a punta de zurda. ¡Julián! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía!
¡Gol! Pedazo de gol, mamita mía. Victoria de Argentina en la clasificación para el Mundial, Bruno Casar.
Goleada para el recuerdo de la selección argentina 3-0 ante Chile en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, que tuvo como protagonista al Fideo Di María, que fue homenajeado después de despedirse de la selección albiceleste tras la pasada Copa América. Deja en buenas manos a Argentina, que también contó con la baja de Leo Messi, heredó la 10 Dybala, que fue el que remató la goleada que abrieron McAllister y la araña Julián Álvarez con un golazo desde la frontal del área. Además, Santi, de anoche apunta también el Bolivia 4, Venezuela 0.
Todo eso de ayer y hoy, ¿qué es lo más destacado en el fútbol de selecciones? Justo.
Pues juega Kylian Mbappé, o por lo menos su selección. Partidazo en la Liga de Naciones, Francia contra Italia a partir de las 9 menos cuarto. Los italianos solo han ganado uno de los últimos 13 partidos contra los franceses. El otro partido del grupo A nos deja un Bélgica contra Israel. Y cambiamos de continente porque Luis Suárez se va a despedir hoy de su selección. Esta próxima madrugada, Uruguay contra Paraguay en la clasificatoria para el Mundial. Brasil juega después a las 3 contra Ecuador y a la misma hora Perú contra la Colombia de James.
Las 3 y 10, 2 y 10 en Canarias. Atención porque hay un nuevo lesionado en el Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko. Frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Anda, el Real Madrid a vueltas con las lesiones y hoy se ha conocido una nueva que le hace tenerlo muy difícil a Ancelotti para formar una defensa de garantías en el partido en el Real Arena, Arantxa Rodríguez.
Sin duda, Santi, se le acumulan los problemas a Carlo Ancelotti, que hoy ha conocido una nueva lesión, la de Jacobo Ramón, el central del Castilla, que estaba destinado a ser el sustituto del lesionado también Éder Militao en el partido contra la Real Sociedad. El brasileño, Militao, está viajando ya a Madrid, donde este fin de semana va a pasar pruebas médicas con los galenos del Real Madrid para confirmar los pronósticos de la resonancia realizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Si se confirman, no sería una lesión muy grave, pero Militao estaría de baja entre 10 y 15 días. Eso significa que se pierde el debut en la Champions del Real Madrid y los partidos de Liga ante la Real Sociedad y el Español.
Problemas en la defensa, pero felicidad en el ataque. ¿Ha hablado Kylian Mbappé en la concentración de Francia, Miguel Aguilar?
Sí, sobre el Real Madrid. Ha hecho balance sobre sus primeras semanas como blanco, donde ha tenido tiempo de todo, de levantar un título, de marcar gol para levantar ese título con el Real Madrid, de empezar la Liga con dudas, con el run-run sobre su rendimiento por no marcar hasta el cuarto partido. Todo esto solo en mes y medio desde su presentación. Ahora Mbappé está concentrado con Francia. Hoy vuelve a la que fue su casa, el Parque de los Príncipes, el estadio Paris Saint-Germain, para enfrentarse a Italia. Y en la previa de este partido, a Mbappé le han preguntado por eso, por sus primeras semanas como jugador blanco.
Estoy muy contento de estar en el Real Madrid. Todo está funcionando muy bien, hemos ganado ya un trofeo, está mejorando mi rendimiento poco a poco, he marcado goles, así que están funcionando las cosas. Vengo con la misma energía de siempre a la selección francesa, esperando ayudar a este equipo lo mejor posible.
En el Barcelona siguen las comparaciones entre la etapa de Xavi y la de Hansi Flick, ahora con el tema de la preparación física, Marc Riveras.
Pues sí, el canario a sus 21 años está disfrutando de un gran arranque de temporada bajo las órdenes de Hansi Flick, 4 de 4 en Liga, y el técnico alemán lo considera clave en el centro del campo, como un auténtico director de orquesta. En una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, el propio Pedri ha confesado que ahora con Flick se siente mucho mejor físicamente, más suelto, y que todo el equipo está trabajando mucho más que la pasada temporada.
Bueno, sobre todo pues en el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien, trabajamos muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el nivel físico.
En el Atlético de Madrid, ante la fuga de los internacionales, partido amistoso, Javi Gómez.
Contra el segundo filial, Santi, de los rojiblancos, a falta de liga, el Atleti prepara su encuentro ante el Valencia con los quedados internacionales. Pequeña prueba de toque para jugadores como Lenglet o Galán, que aún no han debutado en la liga. Esta mañana, última sesión de la semana, y ya será el lunes cuando vuelvan a los entrenos. Por cierto, desde aquí, desde la COPE, nos sumamos al pésame rojiblanco por el fallecimiento de Luis Madaria González, socio número 2 del club a los 88 años. Descanse en paz.
Por supuesto que sí, descanse en paz. En el caso Rafa Mir, hay novedades. Ha presentado un escrito el jugador Pedro Zamora.
Es un ataque directo de la defensa de Rafa Mir a la Guardia Civil. En un escrito presentado al juzgado, su abogado asegura que la primera declaración de una de las denunciantes a la patrulla de la policía local que acudió al domicilio es completamente distinta a lo dicho luego ante la jueza. Mir revela que una de las chicas afirmó en un primer momento que la otra se marchó con él de forma consentida y de este modo no existiría la agresión sexual denunciada. El jugador manifiesta así una investigación sesgada de la Guardia Civil.
Es una información de nuestros compañeros del diario El Mundo. Y en el Sevilla, club al que pertenece Rafa Mir, ¿dicen algo de toda esta historia, José Manuel Oliva?
El Sevilla de momento no se pronuncia sobre el asunto Rafa Mir, se mantiene al margen, aunque lógicamente está pendiente de cómo se pueda resolver su situación en el Valencia. Entienden en el Sevilla que en estos momentos el contrato que tienen firmado con Rafa Mir hasta 2026 está inactivo, dado que los derechos federativos y laborales del jugador durante esta temporada están en manos del Valencia hasta el 30 de junio de 2025.
Y atención porque se le multiplican en el ataque los problemas al Pipo Baraja. ¿Quién se ha lesionado esta mañana, Iván Herraiz?
El delantero valencianista sufre una lesión en el solio y deja a la delantera del Valencia en cuadro. Ha pasado de cuatro delanteros a solo tener uno en apenas una semana. Y ese uno es Dani Gómez, que además tiene la nariz rota, pero se cuenta con él para el partido en el Metropolitano. De Rafa Mir, el Valencia sigue estudiando qué hacer con él. Y el cuarto en discordia era Alberto Marí, que se fue cedido el último día de mercado al Real Zaragoza.
Hugo Duro, lesionado en el solio. En la Real Sociedad, más lesiones con Oyarzabal. ¿Cuántos van ya, Mauri Díaz?
La lesión de tobillo de Mikel Oyarzabal se une a la larga lista de lesionados en este momento en la Real Sociedad. Traoré, Brais, Zakaria, Naritz y Barnechea. En el caso de Traoré, rotura de cruzado, la Real no se plantea su recambio en forma de fichaje, y en cuanto a Mikel Oyarzabal será examinado médicamente cuando llegue a San Sebastián, pero la impresión es que la lesión no se va a ir más allá de dos meses.
Y en el Betis, ¿está Rodri a punto de marcharse al fútbol catarí, Saque Escalera?
Rodri Sánchez se va a marchar al fútbol de Qatar, ya viaja para firmar con el El Arabi. El Betis va a recibir unos 8 millones de euros por el traspaso y el futbolista, ojo, unos 12 millones por las tres temporadas que va a estar y que va a firmar por el equipo de Qatar.
Y en el Atleti de Bilbao, el que ha hablado hoy ha sido Dani Vivian, José Ángel Peña.
Sí, es uno de los jugadores de Ernesto Valverde que no está gozando de los tres días de descanso que hay en Lezama por estar con la selección. Un Dani Vivian que ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el Atleti está construyendo un proyecto campeón y que la final de la Europa League en San Mamés es un aliciente extra.
Sí, sin ninguna duda. La verdad que yo estoy súper ilusionado con el proyecto que tenemos. Creo que tenemos un equipazo. Todos tenemos esas cosas muy claras de lo que nos viene. Y puede ser que notemos la presión, pero es una presión motivante. No es una presión que no se sepa llevar.
Y la noticia en el Valladolid es que el club ha pedido perdón por lo que pasó en Barcelona, Dani Blanquez.
Sí, Santi, lo ha hecho en privado con los cerca de 400 aficionados que viajaron a Barcelona. Y es que ni el paso de los días, ni el parón, ni las fiestas de Valladolid de por medio han hecho olvidar ese ridículo 7-0 del Real Valladolid en Montjuic en un partido en el que, según Pezzolano, lo hicieron todo mal. A esos desplazados, el club presidido por Ronaldo les ha enviado un mensaje pidiéndoles perdón por fallarles y por no estar a la altura. Esta decisión viene después de que algunos aficionados reclamaran al club la devolución del dinero de la entrada.
Ya saben que hay parón en primera división, pero no para la segunda. Hoy arranca la jornada 4, Alex Alguero.
A las 9 en el Heliodoro Rodríguez López, con el Tenerife, que solo lleva un punto, recibiendo al Racing del goleador Andrés Martín, que suma ya 4 tantos. Mañana turno para el líder y el único que ha ganado todo, el Huesca, que va a recibir al Burgos. Además, derbi asturiano entre Sporting y Oviedo y andaluz entre Córdoba y Málaga. El segundo, el Zaragoza, se va a medir al Elche. El tercero, el Albacete, al Eibar. La jornada se va a cerrar el lunes con el Cádiz buscando su primera victoria en Castellón.
Otra de las grandes citas del día es el inicio pistoletazo de salida a la Liga F24-25, Andrea Peláez.
A las 8 de la tarde arranca en casa de un recién ascendido, el Español, que regresa a primera 3 años después y se estrena recibiendo al subcampeón, el Real Madrid de Toril, con muchas caras nuevas como Eva Navarro, Alba Redondo o Liupo. Del otro ascendido, el Deportivo de La Coruña, se ha llevado el plato fuerte, va a recibir en Riazor el domingo a las 6 al campeón, el Barça. El Atlético de Madrid, el tercero en la disputa por el título, se estrenará en Liga F el miércoles a las 8 después de su batacazo en Champions, lo hará en casa ante el Granada.
La jornada en segunda, la Liga F y también la selección española Sub-21, hoy con partido de clasificación para el europeo, Carlos Ganga.
A las 8 contra Escocia en Edimburgo juega la Sub-21, que quiere seguir dando pasos para clasificarse al próximo europeo. Santi Denia cuenta con la base del equipo que ganó el oro olímpico. Recuerdo que España está invicta, suma 5 victorias y un empate y le saca 3 puntos a la propia Escocia y a Bélgica. Ganar esta noche y el martes en Hungría sería prácticamente asegurar la clasificación.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Nos vamos hasta París, ante penúltima jornada de los Juegos Paralímpicos. Balance de la mañana, enviado especial de la COPE, Luis Munilla.
Después de que ayer superáramos las 36 medallas de Tokio, hoy la mañana no nos ha dejado metales. El punto de atención a esta hora es donde estamos, Roland Garros, donde Martín de la Puente y Dani Cabezzacchi buscan el bronce en tenis de silla ante la pareja francesa. Y además, con un ambiente tremendo en contra. Hemos perdido el primer set 6-4, ganamos 3-2 en el segundo. En menos de una hora, la abanderada Marta Arce compite también por el bronce en judo y en esgrima Judith Rodríguez ha caído eliminada en espada.
Vuelta ciclista a España. Quedan 3 etapas. Hoy en la 19ª, subida final al Alto de Moncalvillo. Situación de carrera, Eri Frade.
Aquí estamos en La Rioja, de momento abordando el puerto de Pradilla de tercera categoría, 93-400 para meta. Y la fuga de 5 tiene 3 minutos y 46 segundos de ventaja sobre el pelotón. No hay nadie peligroso en la general. El mejor del quinteto cabecero es el mexicano Isaac del Toro, que está a 1 hora y 39 minutos de la roja que todavía luce en el día de hoy. Se supone que al término de la jornada no. El australiano del Decathlon, Ben O'Connor, 3'46, 93 para meta. La emoción en todo lo alto para ver si alguien hoy intenta algo camino de Moncalvillo.
Y con los detalles de la etapa y los protagonistas, Kike Iglesias.
Hoy en Logroño era el hombre a seguir, dorsal 31, Mikel Landa, después de su espantada de ayer, su mal día, ha dado explicaciones, no funcionaba la radio del equipo, en Soudal tampoco le ayudaron demasiado, un Landa que va a acabar la vuelta como pueda, va a preparar el Mundial, ahí acabará su temporada, tiene un año más de contrato con el equipo Quickstep, pero vete a saber si se marcha del equipo junto a su amigo Remco Evenepoel. Escuchamos.
Bueno, ayer la verdad es que fue un mal día, no tuve las mejores sensaciones y pues pagamos caro, ¿no? Un mal día. Recuperar motivación y mañana intentar algo, aunque creo que no tengo mucho margen tampoco. Las radios no alcanzaban, no había línea. Bueno, pues es un poco un cúmulo de pequeños fallos que pues lleva al desastre.
En motociclismo, en marcha los entrenamientos del Gran Premio de San Marino. Estamos con los últimos entrenamientos de MotoGP. Borja González.
Que van a decidir los 10 pilotos que pasan directamente a la Q2 de mañana. De momento con Pedro Acosta al frente de la clasificación, como quedan algo menos de 38 minutos para que termine la sesión. Marc Márquez en la segunda plaza, manteniendo la línea del pasado fin de semana en el que ganó. De momento también metido entre los 10 primeros. Quinto, el líder del Mundial, Jorge Martín. En Moto3 el más rápido ha sido Adrián Fernández por delante de Rueda. En Moto2, otro piloto español al frente, Aaron Canet.
En Fórmula 1, un joven piloto de Ferrari correrá por el sancionado Magnussen en Bakú, Carlos Miquel.
Novedad en la parrilla para el próximo Gran Premio de Bakú. Oliver Berman, piloto de Ferrari, sustituirá a Kevin Magnussen, sancionado. Primer piloto sancionado con 12 puntos y con perder un Gran Premio de 2012, le sustituirá en Haas. Berman será su segunda carrera después del séptimo puesto que hizo con Ferrari por la apendicitis de Carlos Sainz.
En tenis, hoy se disputan las semifinales del US Open, Ángel García.
Y ojo, porque el gran favorito, Jannik Sinner, va a ser el que abra la competición a las 3 de la tarde ante el británico Jake Draper, a punto de empezar ese partido. Y luego, a continuación, jugarán a la 1 de la madrugada tanto Fritz como Tiafoe. El duelo estadounidense sueña a los Yankees con conquistar de nuevo el US Open. Ya tenemos final femenina también entre la bielorrusa Sabalenka y la estadounidense Pegula.
Y en baloncesto arranca formato nuevo, arranca la Copa de España, Íñigo Jodra.
Arranca la nueva competición que disputarán 40 equipos de la Primera y Segunda Federación Española de Baloncesto. La jornada 1 arranca a las 7 de la tarde con un partido entre Melilla, Ciudad del Deporte, y Real Betis Baloncesto del Grupo F. La competición se divide en 8 grupos con 5 equipos cada uno. Los 8 líderes de cada grupo clasifican a los cuartos de final y los vencedores pasarán a una Final Four que tendrá lugar a finales de enero en una sede aún por determinar.
Y anoche empezó la NFL. Con el partido Alex Alguero y la victoria sufrida de los Chiefs ante Baltimore.
Todo arrancó como acabó la temporada anterior. Victoria de los Chiefs y Taylor Swift llevándose el protagonismo en el palco. Kansas City se impuso a Baltimore 20-27 gracias a un touchdown anulado en la última jugada por escasos centímetros a los Ravens. Hoy van a jugar en Brasil los Packers y los Eagles en un partido marcado por la polémica, por las quejas de los jugadores, por la inseguridad en Sao Paulo.
Y la que sigue preparando el Mundial es la selección española de fútbol sala, Adrián Mateo.
España se impuso con autoridad en su primer amistoso en Tayikistán contra los locales por 2-9. El sábado, último partido de preparación ante Países Bajos a las 5 de la tarde.
Esto empieza el día 14 de septiembre. En Uzbekistán, España buscando la tercera estrella, debuta la selección española el domingo 15 de septiembre ante los kazajos. Así que toda la suerte del mundo para la selección española. Todo esto, Pilar, en el repaso de toda la actualidad deportiva en este viernes 6 de septiembre.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, así que es momento de resolver el reto Pedrito Martín de la semana. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Duque? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vamos a recordarle a todo el mundo, Pedro, las pistas que hemos ofrecido. Yo creo que ya, a medida que avanzaba la semana, se iba deshojando la margarita, ¿no?
Ya con las últimas pistas estaba muy claro. Estábamos buscando un jugador que tiene un busto, porque era muy bueno, entonces pues le dedicaron un busto al hombre. Un jugador que fue el mejor del Mundial de 1962, que se jugó en Chile. Un jugador que disputó 50 partidos con la selección de Brasil, 50, y solamente perdió el último, en el que jugó en el Mundial de 66 en Inglaterra con Hungría y que les echaron del Mundial con ese partido. Un jugador que sigue siendo leyenda de un equipo de Río de Janeiro, el Botafogo,
sí,
que viste de blanco y negro, y que la estatua, el busto, está en uno de los estadios donde más partidos jugó ese jugador, como es el mítico Maracaná. Y con estas pistas está chupado.
Garrincha, you see, he can do it too.
¡Oh, oh! Garrincha, efectivamente, era el jugador que buscábamos durante esta semana. Yo estuve hace poco en Maracaná viendo un partido de Fluminense. Bueno, no era el mejor día para ir porque estaba la cosa un poco desangelada, pero aluciné con Maracaná y pasé por delante del busto de Garrincha. Así que nada,
Garrincha, ese es como derecho magnífico.
La semana que viene a ver qué inventamos. Pedrito.
Venga.
Te doy el fin de para decidir. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Producto del partidazo anoche, debatíamos sobre la actuación de la... Ah, no, pero claro, me enseña la Marcote. Primero el ganador, David,
Juan
de la semana.
Juan Antonio González. Se lleva el regalito.
Que acertó el martes, ¿eh? Con la segunda pista ya estaba acertando. Así que enhorabuena, Juan Antonio, nos pondremos en contacto contigo. Y decía que producto del partidazo de anoche, la tertulia, el debate sobre la actuación de España en Serbia.
Pues un 6, un aprobado.
¿Solo? ¿Sí?
Es que yo no puedo suspender a España por empatar en Serbia, pero no puedo ponerle más de un bien por empatar en Serbia. Yo creo que es una nota justa, no. Pero es el campeón de Europa, ¿eh?
¿Y el resto? ¿Qué nota le ponéis a España? Joseba.
Medio punto más.
6,5. Soy rácanos, de verdad. Joder. Gonzalo Miró.
A mí el 6 me parece bien.
O sea, un 6 también. Sí. Marchante.
Lo mismo, 6.
Un 6.
Igual te ha gustado a ti más
de
la
cuenta.
7,5. 7,5. Eres el profesor que todos queremos tener.
No. A mí me gustan los equipos que tienen identidad, que tienen trazo, que se atreven. El segundo tiempo que ha hecho España me ha gustado mucho. Por eso le pongo buena nota.
Se abre
muy bien.
Yo iba a decir un 5, pero vamos, me habéis asustado tanto que voy a decir un 6.
No, tú di lo que quieras.
A mí me parece que, o sea, el partido no tiene mucha importancia porque es en septiembre y es en la situación que es, pero me ha parecido una España bastante diferente de la Eurocopa, como es normal. Yo creo que la segunda parte, si me preguntas, pues a lo mejor es un 7. La primera, un 4, un 5. Entonces, bueno, un 6 está bien.
Pedrito Martín.
Pues un 6 también, sí.
Vale, pues queda declarado por unanimidad el 6 para la selección española en la noche de hoy.
Ha habido momentos que España se ha roto, sí. Que no en transición nos cogían siempre. Yo creo que tener dos centrocampistas como Fabián y Dani Olmo te da mucho balón, pero a la hora de volver, cuando nos atacaban al contragolpe, lo ha pasado mal Zubimendi en las coberturas porque no tenía ayudas.
Me ha sorprendido la que ha tenido Fabián, que le iba a la izquierda, sí. La que le da Lamine, ¿no? Sí. Que le va a la izquierda y
Recorta
Recorta
para ponerse a la derecha, sí.
Mm-hmm.
Y luego el partido en sí, vamos.
Claro.
Porque yo creo que os ha gustado.
Las conversaciones sobre lo ocurrido anoche en el pequeño Maracaná. Nosotros estamos preguntando en la encuesta por otra cosa que pasó anoche, David.
Sí, y con más de 1,000 votos en la encuesta que hemos colgado en Twitter, @deportescope, es el tema de Cristiano. Cristiano, a su edad, 39 años, marcó anoche su gol 900. El 800 lo marcó en 2021. La pregunta es, ¿crees que va a llegar Cristiano a los 1,000 goles? Pues ojo, porque está un poquito más reñido de lo que muchos pensaban. El no, dice, 63% dice que no, 37% dice que sí.
Veremos qué pasa.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias, pendientes de la selección española en este primer parón por partidos internacionales. La Liga, recuerden, se paró en la jornada 4 y volverá el próximo fin de semana, pero ahora estamos pendientes de los partidos de nuestra selección, que ayer volvía a jugar después de la victoria en el europeo y que lo hizo en un partido un poco gris, en un partido un poco trabado, con un rival que sacó defensa de 5, el ambiente un poco desangelado, y España pues no pudo llevar adelante el encuentro para sumar su primera victoria en esta Liga de Naciones, en la que, recordemos, también defiende título. Lo estuvo contando todo, como siempre, con la selección para el tiempo de juego de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, nos pillamos prácticamente en transición, porque recordemos que España jugó ayer su primer partido contra Serbia, pero que el domingo nos espera Suiza.
Sí, el equipo va a volar a las 6:30 desde Belgrado hasta Ginebra para jugar el segundo partido, como tú dices, el próximo domingo. Vamos a ver cómo está el césped, porque hay algún problemilla con los hongos, como comprobaron, por ejemplo, Robert Sánchez y Cucurella, dos jugadores del Chelsea que se enfrentaron recientemente al Servet. Y bueno, con la baja de Oyarzabal, que ayer se lesionó en los últimos minutos. Así que vamos a ver si conseguimos la victoria el próximo domingo. Aunque recordemos que en este grupo de cuatro, las dos primeras se clasifican para una eliminatoria de cuartos que se celebrará el próximo mes de marzo.
Que es nuevo, además, en la Liga de Naciones se ha incorporado esa eliminatoria extra. Bueno, alguno pensará que vaya rollo más partidos y otros pensarán que le están intentando dar un poco de lustre, ¿no?, a esta Liga de Naciones. ¿Qué nombres propios sacas de lo de ayer, Miguel? ¿Qué quieres destacar en los detalles de ese empate a cero contra los serbios?
Bueno, mira, me gustó que al final apostara prácticamente por el mismo bloque Luis de la Fuente que en la Eurocopa. Las tres novedades que hubo fueron obligadas porque estaban lesionados Unai Simón y Morata, en el caso del delantero, y el capitán pues también sancionado. Rodri, vamos a ver si puede reaparecer el próximo domingo. Entró Zubimendi. Me sorprendió lo de Ayoce. Yo creo que una de las preocupaciones del seleccionador, aunque como nos dijo anteayer en el partidazo, Morata le ha dado el ok para seguir, es la búsqueda de algún nuevo delantero. No me gustó el ritmo de la primera parte. España debió meter más velocidad, y luego es cierto que ya en la segunda mitad pues el equipo fue superior, acabó embotellando a Serbia, y una pena esa ocasión de Fabián y sobre todo el penalti sobre Joselu, que nos hubiera dado los tres puntos.
Estuvo contando el partido desde el pequeño Maracaná en tiempo de juego Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Sí, pues un poco sensación de que todos esperábamos mucho después de la Euro, pero lo dijo incluso Luis de la Fuente, ¿no? Estamos en pretemporada con la selección.
Sí, es un partido de pretemporada. Muchos de ellos no han podido ni hacerla. Los que fueron a la Eurocopa y llegaron hasta la final, pues es normal. El ritmo no fue alto, pero a mí me gustó la selección española, ¿eh? Hizo una buena segunda parte, mereció ganar el partido. Es verdad que empatar contra Serbia siendo campeón de Europa se puede considerar tropiezo, pero vamos, Liga de Naciones, queda un montón, a ver si en Suiza terminamos de arreglarlo, y a mí me gustó España, la verdad.
Lo mejor, Rubén Lamín, que volvió a dar una buena sesión de fútbol a pesar de no acertar con la portería.
Sí, lo mejor Lamine. Yo te diría, si es que se puede decir algo que hubiera malo, igual la inseguridad de David Raya, de pensar quién es el segundo portero cuando no está Unai Simón, porque vamos a tener que jugar con Raya pues hasta casi Navidad. Por lo menos el siguiente parón también es sin Unai Simón. Y luego los de atrás, para mí, bien. O sea, Carvajal sigue bien, los centrales siguen entendiéndose bien, Cucurella sigue a buen nivel. Ayer no estaba Rodri, que puede ser el jugador más importante de la selección y no se anotó, pero el diferencial sin duda es Lamine, sí.
Vamos a preguntarle también a Maldini, está por ahí Julio, ¿no? Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé qué sensaciones te dejó una selección española que no pudo contra los serbios, que tuvo ocasiones para ganar el partido, que tuvo ese penalti, que no entiendo por qué el VAR no, ni nadie, yo creo, por qué el VAR no lo revisó. No sé, en una primera panorámica, ¿qué balance haces de lo de ayer de España?
Bueno, me gustó la segunda parte bastante. Yo creo que España tuvo, a ver, tenemos en la retina, lógicamente, la Eurocopa, sabemos lo que pueden dar estos jugadores. Y yo creo que ayer prácticamente todos, salvo Lamine Yamal, estuvieron por debajo del nivel que sabemos que pueden dar. Otra cosa es que podamos reconocer por qué es o justificar por qué es, que tiene toda la razón lo que dice Rubén, ¿eh? Pues pretemporada, jugadores que vienen todavía sin estar al 100% de forma, todo eso es verdad. También la motivación del rival, probablemente, el estadio que no estaba lleno y bueno, un equipo que había hecho una mala Eurocopa como Serbia. Pero a mí España en la primera parte me decepcionó bastante, sinceramente, porque incluso hubo momentos en los que Serbia le salía con mucha facilidad desde atrás y le generó peligro. Y en la segunda parte estuvo bien, dominó bastante, pero ocasiones claras tampoco generó muchas. O sea, fue un partido para mí de España bastante discreto en la primera parte y mejorable en la segunda, aunque sí que mereció ganar.
¿Crees que, como dice Rubén, que echamos un poco de menos a Rodri? Seguro que sí. Morata, seguro, que tampoco estuvo, los dos por esta sanción. Bueno, Morata además está lesionado, pero por esta sanción por el famoso Gibraltar español. A Unai en la portería, con esas sensaciones un poco también de dudas de Raya.
Sí, Unai es evidente, Raya tuvo un par de... sobre todo una jugada en la que se queda media salida que pudo ser peligrosa, y eso yo creo que sí que es que me parece que Unai Simón sinceramente es mejor. Y lo de Morata sí, Morata es un jugador que genera mucho, aunque no hizo tantos goles en la Eurocopa, pero genera mucho cuando se aleja del área y sabe jugar muy bien, y eso yo creo que eso es importante. Ayer renunció España al 9 como tal, porque Ayoce, aunque ha jugado de 9, no es un delantero centro como tal, jugador de mucha movilidad, y ayer prácticamente no lo encontraron, y es evidente que Rodri es un jugador clave. Es un jugador clave por la influencia que tienen en la base del medio campo y en tres cuartos de campo también. Luego hubo jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel que estamos viendo. Por ejemplo, Dani Olmo estuvo muy por debajo del nivel que le hemos visto en el último partido y medio en el Barça, por ejemplo. A mí el único que me parece que estuvo a su nivel de verdad y fue de largo el mejor fue Lamine Yamal.
Miguel, en esa planificación que tiene que tener en la cabeza Luis de la Fuente, mirando a 2026, el 11 de la Euro podría llegar. Hay más dudas a lo mejor con el 9. ¿Qué crees que tiene en la cabeza el seleccionador en una transición que tendrá que durar un año así para ir conformando un equipo que pueda aspirar a ganar el Mundial en 2026?
Sí, pero la base va a seguir siendo la misma. Sí. Por ejemplo, fijaos los jugadores que han salido de la selección alemana, por poner un ejemplo. Aquí sí. Solo ha dicho adiós a la selección Jesús Navas. Es evidente que por edad, jugadores a lo mejor como Nacho y Joselu, ya estando además en ligas menores, pueden desaparecer de los planes del seleccionador. Llegaría al Mundial Dani Carvajal con 34 años, creo que le da todavía. Y por edad el resto del equipo va a llegar en plenitud, ¿no? Olmo, Pedri, Rodri, por supuesto Lamine Yamal, Nico Williams, Cucurella y Grimaldo también, ¿no? Los centrales ya ha superado la treintena Laporte, pero también puede llegar, aunque puede emerger alguno. Así que ya te digo, yo creo que principalmente quizás la búsqueda de algún delantero, ¿no? Que pueda suplir o acompañar a Morata, como dice Maldini, pues Ayoce no es delantero, Joselu yo creo que no va a llegar, pero más o menos la base del equipo está hecha y eso es una gran tranquilidad también para el seleccionador.
Está claro, Rubén, que cuando hemos ganado cosas grandes, sobre todo el Mundial, lo hicimos con un David Villa incontestable, en la Euro fue Fernando Torres, también Villa, en la primera Euro, en la de 2008, en la de 2012, bueno, fue con ese falso 9 de Fábregas, pero la búsqueda del 9 parece lo que más tendría que preocupar a Luis de la Fuente. Por detrás está Abel Ruiz, muchos hablaban de Samu Morodion, vamos a ver su evolución en el Oporto. No sé si esto es lo que más debería preocupar a la selección española en conseguir o encontrar un 9 para 2026.
Pues desde luego es nuestra gran carencia. Yo creo que tenemos un buen portero, tenemos buenos defensas, tenemos para mí los mejores centrocampistas del mundo, tenemos los mejores extremos del mundo y no tenemos un delantero que nos garantice meter muchos goles. De hecho, nuestro 9 no fue ni el máximo goleador de nuestro equipo ni, por supuesto, de la Eurocopa. O sea, el máximo goleador de la Eurocopa fue Dani Olmo, que es un futbolista que juega, pues eso, de media punta, de interior
o como jugó en la semifinal de la Eurocopa anterior, que jugamos las semifinales contra Italia, de falso 9. Pero sí, yo también creo que esa es la búsqueda, si es que hay algo por ahí abajo que no hemos visto y que de repente explota.
No sé, Julio, si tú en tu bola de cristal tienes algún 9 no. que pueda llegar al Mundial de 2026 como el 9 de España, porque ahora mismo parece complicado.
Sí, es muy complicado porque, a ver, es que falta poco ya, parece que falta mucho, pero falta poco y sí. no se ve realmente ningún delantero centro que pueda derribar la puerta, ¿no? Yo creo que al final es lo que hay. Entonces España juega con falso 9 o recurre a Morata, por supuesto, pero no tenemos un delantero centro. Fíjate lo que decía Rubén, Olmo fue máximo goleador, sí. Y yo creo que solo entró con la lesión de Pedri ya con el partido contra Alemania, ¿no? Es que no jugó prácticamente.
Fue titular a partir de la lesión de Pedri, sí. Eso es.
Claro, claro, o sea, jugó el partido de Alemania, jugó 3 partidos, porque el de Alemania lo jugó prácticamente entero, la semifinal y la final, y aún así fue máximo goleador. Es que no tenemos un gran goleador. Pero bueno, sin eso también España ha ganado algún torneo, ¿eh? sin un gran goleador. Hay selecciones, Francia, por ejemplo, ganó el Mundial del 98 sin tener un gran delantero centro, que era Guibart, si os acordáis. O sea, sí. Que eso no me parece un drama, ni mucho menos.
¿Esperas, Miguel, muchas novedades para el partido contra Suiza? ¿Crees que va a haber muchos cambios?
Hombre, un equipo nuevo no. Eso lo hizo Luis de la Fuente en sus dos primeros partidos y no salió bien en Handen Park contra Escocia, pero algo yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor juega Grimaldo de titular, que ayer entró en la segunda parte y casi marca un gol de falta. Yo creo que también puede ser Joselu el delantero centro, Ferran Torres puede entrar, Pedri también puede entrar en el equipo. Yo creo que son un poco los jugadores que más opciones tienen de colarse en el once titular. Ayer al final ni Pepelu ni Mingueza debutaron con la selección, no tuvieron minutos, así que veremos a ver si pueden estrenarse el próximo domingo contra Suiza.
Os dejo a Miguel y a Rubén, que sé que tenéis que coger avión para marchar para Suiza. Un abrazo grande a los dos.
Otro.
Chao, hasta luego.
Julio, de lo de ayer, que viene Argentina, ¿no? Sí, la jugada del primer gol es una maravilla. El gol de la araña de Julián es un golazo.
Un golazo, sí.
De Paul a un nivel sensacional. Nahuel, que en el Atlético de Madrid está dando un rendimiento mucho peor, también rindiendo las mil maravillas. Esa selección va a llegar a 2026, si no pasa nada, como un tiro.
Como una moto, sí. El partido fue, la primera parte de Chile, la verdad que le complicó bastante, le presionó arriba y le complicó bastante Chile, pero la segunda parte, a partir del primer gol, el primer gol es una maravilla. Para quien no haya visto el partido, es una posesión muy larga, pero al final tiene la profundidad, la pelota le llega de Paul, hay un desmarque de Julián Álvarez que toca hacia atrás, la deja pasar Lautaro y llega desde segunda línea McAllister para empujarla, un golazo espectacular. Y luego el segundo es producto de la buena presión de Enzo Fernández, que recupera una pelota cerca del área, y luego le cae a Julián y Julián saca un latigazo con la izquierda. Bueno, jugó una gran segunda parte Argentina con un gran dominio. Es verdad que muchas veces hacía salida con defensa de tres, con Lisandro por dentro para meter los dos carriles. Fue cambiando de posición a Nico González, luego se lesionó. Por cierto, lesión de Nico González y lesión de McAllister.
Sí.
Así que imagino que entrará jugar en Colombia el martes. Buena hora, 10:30. No hay que trasnochar mucho, 10:30 el partido en Barranquilla. Y ahí me imagino que jugará Dybala, que marcó el tercer gol. Buen partido de Lautaro y la verdad que Argentina jugó. Y me gustó Molina, ayer estuvo bastante bien.
Estuvo
Molina,
bien. Estuvo de lo de ayer, bueno, lo de Cristiano. Cristiano, ¿no? Hoy estamos preguntando en la encuesta, Julio, si va a llegar a los 1000. Cumple 40 en febrero. Los 800 los marcó en 2021.
Es muy difícil.
Si va a llegar al Mundial de 2026 o no. Yo es que no sé, desconozco el calendario en Arabia, no sé cuántos partidos juega al año, pero...
No, pues no juega más o menos lo que jugaría en la Liga Española, vamos, no juega más. Entonces, es muy difícil, es que tiene que meter 200 goles. A ver, es casi imposible, sinceramente, salvo que de repente, pero eso que lo diga Pedrito, yo creo que no deberían contar. Si empiezan a montar amistosos contra equipos de regional de Arabia, pues entonces sí, pero eso no debería contar. O sea, si son partidos realmente serios, aunque sean de la Liga Árabe, que también son serios, evidentemente, yo creo que no vaya.
Bueno, veremos. Y de lo de hoy, ¿qué quieres destacar? Hay muy buenos partidos, ¿no? Tenemos un Francia-Italia.
Tenemos un Francia-Italia. Bueno, hay que decir que el que quiera trasnochar tiene partidos en Sudamérica espectaculares, pero en Europa primero, sin trasnochar, juega Bélgica. Bueno, es contra Israel, tampoco que sea un partido para que nos volvamos locos, pero el Francia-Italia es un partidazo. Y luego esta noche tenemos Uruguay-Paraguay a 1:30. Y luego a 3:00 tenemos Brasil-Ecuador, un partido que se juega en Curitiba, un partido muy interesante Brasil-Ecuador. Así que yo creo que eso es lo más interesante. Luego también juega Noruega, pero bueno, Noruega juega a 4:00, o sea que lo podemos ver dentro un ratito. En Kazajistán, para ya los muy cafeteros, Kazajistán-Noruega a 4:00.
Sí, los pepineros pendientes de Porozo, ¿eh? A ver si le pone de titular al central ecuatoriano contra Brasil.
A ver, en teoría puede jugar, ¿eh? En teoría yo creo que puede jugar. Así que ese partido, sí, ese partido, vamos a ver.
Tenemos un Perú-Colombia con Renato Tapia. Claro, esto todo en clave muy
pepinera. En clave pepinera, que tú y yo ya al final somos, es inevitable, ¿no? Que vayamos a clave pepinera, ¿no?
Está claro. Oye, dile a los pepineros que nos estén escuchando, que ya te vi el vídeo de YouTube, pero ¿qué dices de lo de Sebastián Haller? Vaya fichaje, Julio, ¿no?
Bueno, un fichajado. Tengo que decir que me pidió Víctor, que tú le conoces bien, el jefe de prensa del Leganés, me pidió, oye, ¿no te importa hacer un vídeo en plan un poco broma, que estás ahí dándole a F5 y tal? Y la gente piensa que yo sabía el fichaje. Que
no lo sabía nadie.
No lo sabía. Bueno. Y es increíble porque no se filtró absolutamente nada. Y yo cuando me enteré, más tarde, porque yo no estaba, tenía el teléfono apagado y cuando lo enciendo vi un mensaje como a la 1 de la mañana, dije, me parece un delanterazo, un jugador con una gran capacidad de remate en el área, se mueve muy bien. Y bueno, de jugar la final de Champions con el Dortmund en Wembley a Butarque, está perfecto.
Así están las cosas, claro que sí. Gracias, Julio. Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Enseguida más cosas aquí en Deportescope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El próximo 21 de septiembre en Madrid-Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas. Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Dani Molina lo vuelve a hacer. El paratriatleta patrocinado por Rujamar ha conquistado el oro en París 2024. Un logro que llena de orgullo a todos, porque al igual que en cada huevo de Rujamar, en este triunfo se nota el esfuerzo, la dedicación y la calidad. Enhorabuena, Dani.
Hablamos del Atlético de Madrid, Javi Gómez. No, perdón, primero del Real Madrid. Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Santi. Sí, te quería saltar el drama.
Me quería saltar el drama de la defensa, porque a media mañana me decía Arancha, cuidado, porque creo que hay una lesión nueva en el Real Madrid. Y al ratito nos confirmaba que se trata de Jacobo Ramón, Arancha.
Sí, fíjate, la mala suerte que tiene Ancelotti, porque es que no solo con los que van a ser titulares en esa demarcación, sino también con los suplentes, porque Jacobo Ramón, después de la lesión que conocíamos en la tarde-noche de ayer de Eder Militao con la selección francesa, que ya está viajando a Madrid y mañana pues se pondrá a disposición de los doctores, bueno, pues tenía todas las papeletas para ser Jacobo Ramón el sustituto. Bueno, pues hoy estaba entrenando con el Castilla, se ha lesionado, pequeña, me dicen, lesión muscular en el muslo derecho, pero claro, se estiman entre 10 y 15 días de baja. Así que, bueno, más o menos el mismo tiempo fuera que va a estar Militao, porque Militao, si los doctores ven en la resonancia que ellos le hagan o las pruebas que ellos consideren lo mismo que vieron en las imágenes que trasladaron los galenos de la Confederación Brasileña de Fútbol, pues va a estar ese tiempo de baja. Así que, imagínate, se va a perder seguro el partido contra la Real Sociedad, seguro el debut en la Champions del Real Madrid en el Bernabéu contra el Stuttgart, y vamos a ver si llega para el partido contra el Español.
Recuerde que el central de urgencia del Real Madrid es Tchouaméni, que también está lesionado.
También.
Lo que deja únicamente a Rüdiger y a Vallejo como los centrales del Real Madrid para las próximas 2 o 3 semanas. Está por ahí Guille Luciano. Hola, Guille, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vaya situación. Y esto es como cuando suspendías un examen y tu madre te decía, si es que tenías que haber estudiado, te lo dije. Pues es casi, casi parecido, Guille. Esto le podía pasar al Real Madrid, arriesgó y le ha pasado.
Sí, le ha pasado, por suerte, por buscar algo positivo, es a principio de temporada, con lo cual si hubiera malos resultados se pueden revertir y por suerte no son lesiones gravísimas. Quiero decir, aquí yo creo que lo más preocupante sería forzar a algún jugador y que se lesionara para 3 o 4 meses, entonces sí que el Madrid tendría un problema. Con lo cual yo creo que no tiene que cumplir el pánico, que el ejemplo más reciente está en la acera de enfrente, el Barcelona, han sacado chicos del filial y le han funcionado muy bien. Con lo cual hay que mirar a la cantera. Entiendo que el mercado de jugadores libres no se sopesa en el Real Madrid por ahora, así que mirar a la cantera, subir a chicos jóvenes, cambiar a gente como Carvajal, que ya lo hizo un día de posición para un par de partidos, y mirar hacia adelante porque tiene solución siempre y cuando sea en el mes de septiembre y no en el mes de mayo.
Ya saben que Mendy, que a veces también ha jugado ahí, de momento también está lesionado, parece poco, parece que lo de la tibia, ese problema recurrente que nos contaba Arancha, pero en principio tampoco podría jugar ahí. Ahora, no sé, mirando a la cantera, Joan Martínez lesionado, Joan Martínez Jacobo lesionado.
Es que fíjate la mala suerte, porque Joan Martínez, que apuntaba buenas maneras, lesionó durante la pretemporada, ligamento cruzado, así que es baja de larga duración. Ahora Jacobo estas dos semanas y el tercero que podría entrar ahí en esa rotación, de hecho está inscrito para en la lista de la Champions del Real Madrid, es Raúl Asensio, que es central del filial y que entiendo que a partir del martes, cuando Ancelotti vuelva a los entrenamientos con sus jugadores, pues va a entrar en dinámica de primer equipo, pero se complican las cosas porque no solo eso, Santi, es que hemos hablado de la defensa, que sí, está cogida con pinzas y que simplemente de los lesionados, el que tiene más posibilidades de llegar al partido contra la Real es Mendy, pero es que mira el centro del campo. Para el partido contra la Real, el Real Madrid va a tener tres centrocampistas, que son Modric, Valverde y Güler. Bueno, Ibrahim, dependiendo sí, cómo le pongamos en la posición.
Lo de la defensa, Guille, se podía adivinar lo del centro del campo. Sí que no, ¿eh? Que podía pasar esta situación en el Real Madrid.
Claro, el año pasado había overbooking, ¿no? Y cuando se fue Kroos, todos pensamos que era una baja muy importante para el Madrid, pero que por número de efectivos, al menos, pues Ancelotti iba a poder dar espacio a más gente. Y bueno, se han ido acumulando una tras otra las malas noticias. Es lo que decía antes, el problema es que hay alguna lesión de larga duración, o que los jugadores que ahora tienen que jugar lo tengan que hacer cada tres días, porque no haya rotaciones posibles y haya lesiones más graves. Pero bueno, es que no queda otra. Asumió el riesgo también Ancelotti de tener una plantilla algo más corta en algunas posiciones. Creo que también para no tener que dejar en el banquillo todas las semanas a gente muy importante, y al final las lesiones se han acumulado. Así que, ¿qué le estará diciendo? Pues, ¿qué voy a hacer? Pondré a los 11 que tenga sanos. O sea, y si uno, un extremo derecho está sano, pues le tendré que poner de interior derecho, y si un central está sano, ponerle de lateral derecho o al revés, ¿no? Es ver qué jugadores tiene en la plantilla y recolocarlos de la mejor forma posible.
Y a inventar es lo que le toca. Te agradezco, Guille, la llamada, que ha sido un poco atraco. Un abrazo.
Un placer, Santi, adiós.
Ahora, lo que quieras decir para cerrar este parte de guerra del Real Madrid.
Pues nada, que vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes, como te decía, de esas pruebas que van a confirmar mañana la lesión de Militao, que los jugadores del Real Madrid, pocos que están aquí, más los lesionados siguen con su trabajo habitual y para ellos no hay días de descanso, pero para el resto, pues Ancelotti les ha dado de descanso hasta el martes, que volverán a los entrenamientos ya esperando contar, por ejemplo, con los jugadores de la selección española y con los que tengan su segundo partido el domingo y a preparar ese partido contra la Real Sociedad, y que dicen en el Real Madrid que ya es mala suerte que todos o la mayoría de los jugadores que están lesionados, bueno, pues cuando estén recuperados será para ir a otro parón de selecciones con sus respectivos equipos, y luego cuando vuelves con los clubes, pues los clubes se tienen que comer de alguna manera pues varias jornadas sin sus jugadores. Así que esperemos que se quede aquí y que no haya que lamentar más lesiones, porque todavía hay muchos partidos que jugarse en el parón.
Pues sí, la verdad es que da miedo un poco el inicio de temporada con las lesiones del Real Madrid, y esperemos que se quede aquí. Gracias, Arancha.
Un beso, chao.
Enseguida, ahora sí, Javi Gómez.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Hola, Javi, ¿cómo estás?
No yo, en el Atlético de Madrid,
sí,
porque
sí.
Los primeros han salido indemnes de las lesiones, no como en el Real Madrid. Hoy es turno para Sorlo, para Barrios, para Oblak, para Griezmann, Reinildo, gente importante, pero los tres de anoche, Nahuel De Paul y Julián Álvarez, jugaron los tres bastante bien. Hemos escuchado antes con Maldini el primer gol de Julián Álvarez esta temporada, y en el Atlético, pues, como te digo, cruzando los dedos para que Julián siga marcando goles y para que ninguno más se lesione.
Vamos a escuchar a Julián ayer después del partido.
Sí, como decís, muchas cosas, pero bueno, es lo que toca. Uno trata de siempre estar preparado, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Bueno, ahora en Madrid, la verdad que me han tratado muy bien en estos días que estuve. Me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo. Todavía me estoy acomodando y todo eso, pero la verdad que muy bien. El grupo, los compañeros, el cuerpo técnico, toda la gente del staff, así que contento.
Tiene que estar contento el Atlético de Madrid porque, como dice Javi, no hubo lesiones. Además, Julián jugó muy bien, De Paul jugó muy bien y Nahuel jugó muy bien. Así que los va a tener en forma el Cholo para el regreso. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Hoy empieza la Liga F. Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Sí, empieza hoy a las 8 de la tarde, el primer partido, en un campo de un recién ascendido, porque han subido a Primera División, a Liga F, tanto el Español como el Deportivo de La Coruña, y al Español le toca estrenarse ante el Real Madrid, que es el vigente subcampeón de la categoría, y por cierto, al otro recién ascendido, al Depor, que va a abrir Riazor, que es una gran noticia. De hecho, el Depor dice que va a intentar hacerlo siempre que sea compatible con su equipo masculino, le va a tocar recibir al Barça, así que no ha sido plato de buen gusto esta primera jornada para ninguno de los dos ascendidos, pero bueno, vamos a ver si pueden plantear darle cara al Real Madrid en el caso del Español y al Barça en el caso del Deportivo de La Coruña, y vamos a ver qué año se presenta en la Liga F. Vamos
tres equipos cómo... madrileños, ¿no? Andrea, Atlético de Madrid, Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol.
Exacto, eso es. El Madrid Club de Fútbol femenino, que ya sabemos que siempre suele hacer grandes temporadas, es una de las mejores canteras del fútbol femenino español, siempre planta cara a los grandes, siempre está ahí peleando por los puestos de arriba, incluso la pasada temporada por los puestos Champions, y el Atlético de Madrid, que le va a tocar jugar entre semana por la Champions, que se ha pegado un batacazo, ya lo contamos en esa primera ronda previa, regresaba a Champions, perdió en los penaltis, en una tanda de penaltis horrorosa, ha dicho adiós a la Champions, ha sido un regreso fugaz, y que tiene que intentar este año volver a estar en puestos de Champions. Ya sabes que ha habido muchos fichajes, movimientos de plantillas, que el Barça es el máximo favorito de nuevo a ganar la competición, pero el Real Madrid se ha reforzado muy bien, el Atlético de Madrid también. Vamos a ver si los equipos madrileños le pueden plantar cara al todopoderoso Barça, que viene de ganarlo todo y que tiene como objetivo volver a repetir esta hazaña.
Pues lo iremos contando aquí en la antena de COPE, tanto en Deportes COPE como en Tiempo de Juego y en el partidazo. Gracias, Andri, un beso.
Un beso, Santi.
Nos vamos a la vuelta. Bueno, quedan tres etapas, dos etapas y media, se puede decir, y todavía O'Connor aguanta. Le quedan 5 segundos de los casi 5 minutos que llegó a tener hace unos cuantos días. Y la sensación es que hoy los puede perder en un alto de Moncalvillo, que es un espectáculo con rampas del 16%. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, buena pinta el final de etapa. Vamos a ver si aguanta o no aguanta O'Connor. Y si aguanta hoy, tendría que aguantar también mañana y la contrarreloj. Parece misión imposible, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que son solo 5 segundos... Hoy es un puerto que se lleva bastante bien hasta que faltan 3 kilómetros, luego el último kilómetro es bastante duro y hay poca dureza antes, porque lo único que había que pasar ya está pasado, que es el puerto de Pradilla, por parte tanto de la cabeza de carrera, los 5 que te decía antes, como el grupo de los importantes. Hoy el peso lo está llevando, sí, el Red Bull de Primo Roglic, hay 2:35 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón y parece que pasa. ¿Qué os pasa? ¿Que me estáis haciendo aquí...?
No, que está el Red Bull intentando cortar el pelotón.
Ah, bueno,
no,
pero tranquilo, que no lo ha hecho, pero bueno,
no queremos hacer muchos spoilers porque este equipazo lo cuenta a partir de las 4 después del boletín en cope.es, en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y, por supuesto, también en las emisoras COPE+, con el final de etapa hoy, la llegada a Moncalvillo. Os escucho en un ratito, chicos. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos queda todavía Marcos El Aguariz.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha mejorado ligeramente Madrid, ¿no? En la segunda parte respecto a lo que le habíamos visto, ¿no?
Yo he visto un partido muy parecido al de Valladolid, ¿eh?
Locos y locas con Flick en Barcelona, ¿verdad?
Sí, es el hombre de moda, ¿eh?
¿Pero se puede criticar al Cholo o no se le puede criticar?
No, sí, no se puede. Él es el primero que se autocritica.
Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, pues nos queda a ver qué nos cuenta Guas. Hola, Gran Guas, tú dirás.
Santi, querido, Cristiano 900 goles, nosotros 0. La misma noche. Lo que es el fútbol, ¿eh? Bueno, qué tío, ¿no? Dice que quiere 1000. Yo calculo que en dos años y un poquito los tendrá. Sí, que se va por los 40. Bueno, si le Stanley Matthews jugó hasta los 50 y por Japón anda Miura con 57. Sí, claro, un tipo que se llama Miura, el trapío y demás, lo tiene de serie. Pero bueno, yo sé el partido en el que se retirará Cristiano Ronaldo. El de homenaje y despedida al gran Lamine Yamal, que habrá cumplido los 66. Que tú y yo lo veamos, querido. ¡Oh!
Que sea así, claro que sí, Guas. Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE del viernes 6 de septiembre. Ha estado Marcote a los mandos para que todo suene a las mil maravillas y en la producción David Jiménez, Adrián Mateo e Íñigo Jodra. Vuelve la información deportiva en los informativos horarios con Guille Bermejo a las 8:30 con Carlos Sáez y a las 23:30 el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias a todos por estar ahí y que tengan un estupendo fin de semana. Hasta luego.